Tiempo de entrevista en este informativo. Un equipo de investigadores del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Granada ha realizado un estudio sobre las repercusiones que puede tener la vuelta presencial al cole de los niños desde infantil a cuarto de primaria, de manera que un grupo de 20 alumnos, como es el plan que en principio baraja el Ministerio de Educación, podrían ser responsables de contagiar hasta 800 personas de coronavirus en solamente 2 días. Para comentar las bases de este estudio, estamos a estas horas de la mañana en contacto con Juan Alberto Aragón Correa, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Granada, que ha formado parte de este estudio. Señor Aragón, buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que la cifra, dicha así, 20 alumnos como potenciales contagiadores de hasta 800 personas, la verdad es que es sorprendente. ¿Cómo han llegado a estos cálculos?
Bueno, es un cálculo matemático relativamente simple. De todas formas, hay que destacar que el estudio a lo que se refiere al número de contactos que 20 niños hace. Eso no quiere decir que necesariamente 20 niños vayan a contagiar 800 ni nada por el estilo. Lo que es importante entender es que 20 personas, en este caso 20 niños, en una clase de primaria, de infantil, no están solos, no están aislados, sino que ellos tienen a sus familias cuando vuelven a casa, y normalmente con sus familias suele haber algún hermano, y estos hermanos van a otras clases donde hay otras familias. Haciendo un cálculo de las relaciones que se establecen, lo que nos encontramos es que después de 2 días, un niño de esta clase o cualquiera de los niños de esta clase habrían podido estar en contacto potencialmente con hasta 800 personas de esta red que se va creando. Ya digo, es como si cada uno llevara a la clase las relaciones de su familia y de los hermanos, y por tanto de la clase donde esos hermanos están. Y esto suma geométricamente de una forma muy rápida.
Suma hasta el punto de que clases de 20 alumnos, la verdad es que son muy pocas en el sistema educativo público de nuestro país. Las ratios suelen subir hasta los 25 alumnos por lo menos, por lo tanto estaríamos hablando de contagios que podrían llegar hasta los 1.000 o incluso más, ¿no?
Bueno, el número de contactos se incrementa de forma exponencial muy rápidamente. De hecho, efectivamente, en algunas comunidades autónomas se ha propuesto pues que mantener 25 niños en el aula, que es lo que normalmente había, o incluso en algunos casos hay 30 niños. Por darnos cuenta hasta qué punto ese factor es un factor relevante, con 20 niños, después de 2 días hay hasta 808 contactos potenciales. Si pasamos a 25 niños, es decir, solo 5 niños más, el número de contactos potenciales sube a 1.228. 5 niños más suben 400 contactos más al cabo de solo 2 días. Por tanto, este factor del número de niños en las clases es un factor relevante para poder controlar las cosas de una forma más fácil.
Uh-huh. Ayer la Comunidad de Madrid estaba barajando una propuesta de momento interna de mezclar niños de diferentes cursos dentro de un mismo grupo, incluso con niños pequeños hasta con chavales de 8 años, con el fin de asegurar medidas de prevención. Esto no influiría, ¿no? Serían las repercusiones de esos posibles contagios de igual dimensión, ¿no?
Bueno, aquí lo importante de infantil y de primaria, y al mismo tiempo lo difícil de los cursos más bajos, es que en principio la previsión es que estos niños pues se mueven libremente en el aula, sin mascarilla, no hay distancia social, y claro, esto precisamente es lo que lo hace más fácil que puedan llegar a tener algún problema de contagio, que muchas veces normalmente no han generado ellos, sino que a lo mejor le ha podido venir de algún familiar. Uh-huh. Si incluimos niños de distintas edades, una posible ventaja sería la posibilidad de que los niños mayores pues tuvieran un poco más de control sobre esa situación y, por tanto, no hubiera esa situación de libre tráfico que suele ser más propia de los niños más pequeños, ¿no? Supongo que la Comunidad de Madrid debe estar pensando en algo similar a eso, aunque no conozco con detalle cuál es su plan.
El caso es que los pequeños que comparten material, comparten juguetes, los mayores ya, bueno, se cortan un poco más, ¿no? A la hora de prestarse material, incluso, bueno, son más conscientes de lo que está sucediendo y, por lo tanto, pueden ser precavidos, incluso de ejemplo, ¿no? A los más pequeños. Igual por ahí va la propuesta de la Comunidad de Madrid, digo yo. El caso es que la ministra de Educación ayer, Isabel Cela, sí que seguía apostando por la configuración de estos grupos, ella denominada burbuja, grupos estancos, ¿no? incluso estableciendo el funcionamiento del colegio en el sentido de que estos grupos estancos no se mezclen con otros a lo largo de la jornada escolar para eso, evitar los contactos. Esto tampoco mitigaría mucho, ¿no?, la posibilidad de contagios, o sí, es muy
bueno,
difícil organizar.
La denominación esta de grupo burbuja es una denominación que en algún momento puede resultar un poco engañosa porque, insisto, no es una burbuja cerrada, es una burbuja abierta. Mi ejemplo siempre es como si tuviéramos unas gafas de bucear, pero por esas gafas de bucear no entra agua por algún sitio, por algún agujerito. En este caso, el agujerito que estas burbujas tienen no es un agujerito pequeño, pues son todas las familias de esos niños y los contactos de esas familias, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, teniendo en cuenta que no son grupos cerrados y por tanto ahí entran relaciones, sí que es verdad que el evitar el contacto de unas clases con otras puede favorecer el que esto ya no se vaya completamente de las manos. Por ejemplo, si tenemos una clase de 20 niños, pero los 20 niños se juntan en el recreo con todo el resto del colegio, entonces ya no tenemos una clase de 20 niños, tenemos una clase de 200 o de 500 niños, de los niños que estén en el recreo, ¿no? Porque en ese momento están interactuando entre ellos con completa libertad, o están interactuando con los del mismo año, si son varias clases del mismo año. Este factor es un factor también que puede ayudar a reducir el número de contactos potenciales, ¿no? Por tanto, puede ser interesante, pero insisto, normalmente el máximo de interacciones se dan entre los niños de una clase, y eso es lo que es importante planificar. Una cosa que aquí es relevante es tener en cuenta que la seguridad cero, el riesgo cero no existe. Esa situación de riesgo cero no va a existir. Siempre va a haber contacto y es importante que la prioridad debe ser mantener el colegio funcionando, pero esto requiere planes, requiere desarrollo y quizás nosotros en nuestro estudio eso es lo que sobre todo subrayamos, la falta de una planificación para desarrollar esos objetivos. El objetivo puede ser volver al cole, pero esto requiere unos planes muy detallados, muy específicos de qué es lo que vamos a hacer, ya no para volver al cole, sino para mantener el cole funcionando durante el resto del curso, que realmente es lo importante, no volver el primer día y tener que cerrar a la semana.
¿Y qué escenarios, por ejemplo, se barajarían o serían recomendables, según ustedes, barajar escenarios de comenzar presencial si hay rebrote, volver a casa o mantener un grupo aislado para evitar cerrar el colegio? ¿Qué escenarios básicos habría que plantear, lo deberían hacer las comunidades autónomas en esta planificación del próximo curso?
Bueno, esto es muy importante. Yo creo que las comunidades autónomas tienen que darle un marco de referencia a los colegios. Por ahora se ha dicho a los colegios, bueno, cada colegio preparará un plan según su situación, etcétera. Pero realmente eso no nos parece desde un punto de vista de planificación. Nosotros somos especialistas en organización, en gestión. Desde un punto de vista de planificación no es buena idea que cada colegio tenga que hacer su propio plan partiendo prácticamente desde cero. El Ministerio y, en su defecto, la comunidad autónoma tienen que darle un plan de detalle. Por ejemplo, ¿qué ocurre o qué tiene que hacer el colegio si hay un niño que en el mes de octubre o el mes de noviembre, como es normal, pues presenta fiebre y presenta tos? Porque esto ha venido ocurriendo todos los años, pues en esa época hay resfriado, hay gripe, hay todo tipo de situaciones de enfermedad. ¿Qué tiene que hacer un colegio cuando esa situación se da? Porque son los mismos síntomas que tiene la COVID-19, ¿no? Entonces, esto no se puede dejar en manos de cada colegio que piense o el profesor que decida lo que tiene que hacer. Hay que tener un protocolo muy muy claro al respecto de qué hay que hacer. Ese protocolo tiene que ser común. ¿Cuántos van a ser los niños en la comunidad autónoma? Tiene que venir de un protocolo común. ¿Cómo interactuar en recreo tal? Tiene que venir de un protocolo común. Por tanto, ese es un factor que nosotros echamos en falta y creemos que es fundamental. No se puede pasar la patata caliente al colegio. Hay que tener un protocolo general y luego el colegio lo tiene que aplicar, que no es poco porque luego lo tendrá que detallar a sus circunstancias. Pero creo que estamos perdiendo ese paso intermedio que desde el punto de vista de planificación pues es un paso importante.
Y yo no sé si en esos protocolos de prevención sería recomendable realizar test a los pequeños, aunque es un grupo de edad que no se ha manifestado como síntoma de la enfermedad, no son pacientes de la enfermedad, pero sí que se duda de que puedan ser transmisores. ¿A lo mejor sería recomendable realizar estos test o sería inasumible?
Bueno, claro, nosotros no somos especialistas en medicina. Parece que la evidencia lo que dice es que los niños, pues como cualquier persona, se pueden infectar y pueden ser infectados, si bien no tienen una evolución tan grave de la enfermedad, ¿no? Bueno, esto pues es un factor interesante. Al mismo tiempo, No se sabe si esto puede venir dado por el simple hecho de que durante todo este periodo, pues los colegios han estado cerrados, los niños suelen ser, no suelen ser los que, lógicamente, los que cuidan de los enfermos, y esto también facilita que ellos mismos no enfermen en una situación infecciosa. Por tanto, hay muchas dudas, esto es cierto, sobre la evolución y de la enfermedad en los niños, etcétera. Pero lo que es claro es que ellos se pueden infectar o que pueden infectar a otros. Bueno, pues entonces hay que hacer un tratamiento de eso. En cuanto a los tests, yo creo que lo que sí sería relevante sería tener en marcha un protocolo muy claro para ese tipo de situaciones de síntomas que yo comentaba hace un momento, porque es la clave para mantener un colegio presencial abierto. Si en el mes de octubre o en el mes de noviembre, insisto, cuando empiezan a aparecer síntomas que se pueden confundir con los de la COVID, no tenemos un protocolo de test, normalmente la reacción de prudencia de la mayoría de los colegios sería, pues tengo un niño en la clase, este niño tiene fiebre y tose, ¿qué hago? Si no tengo una previsión de hacer unos test muy rápidos y de poder darle una confirmación a si es o no es un caso de riesgo, la reacción va a tener que ser cerrar el colegio. Esta situación, este tipo de protocolo no está previsto y a nosotros nos parece que es fundamental si realmente lo que queremos es mantener los colegios abiertos la mayor parte del curso académico próximo.
Y una vuelta progresiva de las clases según los territorios, según la incidencia que en ese momento, en septiembre, por ejemplo, tenga el coronavirus, ¿sería también una manera de mitigar ese poder expansivo que pueden tener los pequeños?
Bueno, pues por ahora el Ministerio y las distintas comunidades autónomas han puesto la misma fecha de referencia para la vuelta al cole, que para todos es septiembre, a día de hoy ese es el plan de todas las comunidades autónomas. Pero bueno, claro, esto dependerá de la evolución desde aquí a entonces a la pandemia. Nosotros, nuestra preocupación es que, bueno, si la situación más o menos se mantiene controlada hasta ese momento, pudiera ocurrir que, bueno, pues todos los colegios estén abiertos el día previsto, por ejemplo, pues el día 1 de septiembre, si fuera el caso, todos abren el día previsto, pero nuestra preocupación es si se van a poder mantener o no abiertos. No sirve de nada que vayan el primer día los niños al colegio, o vayan durante una semana y que luego haya que cerrar. Hemos visto ya experiencias en otros países y entonces hemos visto que en algunos países la cosa funciona muy bien. Y en otros países, pues a las pocas semanas de estar abiertos, pues hay un número muy alto de colegios que se han tenido que cerrar, ¿no? Esto nos debe de servir como una señal de precaución, ¿no? De qué es lo que puede ocurrir. Probablemente, incluso teniéndolo todo muy planificado, esa situación de posible cierre o de desfase entre comunidades autónomas o incluso entre ciudades se puede producir. Pero si no lo tenemos planificado, ese desfase o esos posibles cierres, pues seguramente serán mucho mayores, ¿no? Un número mucho mayor.
Y una combinación de enseñanza presencial y enseñanza telemática, aunque sean estos niveles tan pequeños, ¿podría reducir esa exposición al virus por parte de los niños o no sería tanto el efecto? Porque los pequeños en el fondo irían a lo mejor una semana sí y otra no, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Al colegio, ¿no?
Sí, esta es una posibilidad que se ha hablado en algunos casos y me parece una pregunta muy muy interesante y muy pertinente porque habría que tener en cuenta dos cosas. Primera cosa, hay que tener también un protocolo de enseñanza online por si llega a ser necesaria. Yo creo que este año, pues la familia y los niños y los profesores han vivido un escenario, pues un poco
Imprevisto,
problemático, por decir
imprevisto,
algo
sí.
relativamente suave, en donde es verdad que se han intentado mantener las clases online, pero estas clases online pues no siempre han funcionado en una forma razonable. Y ocurre que es normal cuando las cosas pues te pillan por sorpresa, como no han pillado este año. Pero el año que viene, probablemente en algún momento, algunos colegios y algunas clases tengan que volver a ese escenario online. Si eso ocurre, hay que tener en claro qué es lo que hay que hacer, qué pueden esperar las familias si su hijo va a un escenario online durante un periodo de tiempo más o menos largo, qué plataforma van a usar en su colegio, la plataforma debería ser común, cuántas son las horas en las que el profesor se va a conectar con el niño a lo largo del día para ir viendo su evolución, eso debería estar organizado y pensado. Y esto es muy importante, porque si no nos encontramos con situaciones pues también un poco como Pues de esta falta de planificación, pues cada profesor utiliza una plataforma a la que él cree oportuno, tiene una metodología a otra o encarga tareas para que se vayan haciendo durante las siguientes semanas. Ese tipo de situaciones totalmente heterogéneas no son para nada deseables. Y volviendo a la pregunta,
Sí.
la posibilidad de combinar presencial y online, que es una posibilidad que también se ha comentado en algún momento, la lógica que sigue es reducir el tiempo de exposición de unas personas con otras, lo cual, pues bueno, se ha demostrado que puede tener algún efecto. Y también se ha pensado en algunos momentos porque si el número de niños en clase es muy grande o el colegio tiene unos números muy altos y no es posible reducirlos porque económicamente no hay recursos para hacerlo, y eso es un factor pues importante a tener en cuenta, claro.
Claro.
En algunos países lo que han planteado es decir, bueno, pues vamos a hacer turnos y por tanto lo que van a ir es algunos niños ciertos días y otros niños van a ir online, o los niños más mayores van a ir online y los más pequeños van a ir físicamente con objeto de precisamente reducir el número de personas que hay en la clase. Yo sé que mucha gente también en este tipo de situaciones lo que comenta siempre, bueno, pues estamos en una interacción libre a lo largo del día con los niños, con su familia o incluso saliendo a bares, restaurantes y tal. Bueno, esto de los colegios parece un poco extraño. Aquí el factor de los colegios, la verdad es que es un punto un poco problemático porque los niños pasan muchas horas en el colegio. Entonces, esa exposición prolongada de unos con otros y en un ambiente de mucha libertad de movimiento y pocas medidas de control es lo que lo hace un sitio especialmente importante de planificar y de organizar.
Y una cuestión más ya para terminar, que no le quiero entretener mucho más. Ustedes proponen en ese estudio los colegios guardería. ¿En qué consistiría exactamente?
Bueno, lo que nosotros comentábamos era, ante un escenario como el de este año, en donde hay que cerrar colegios, puede ocurrir que haya familias que bueno, pues necesitan un apoyo y su colegio de referencia está cerrado. Si el colegio de referencia está cerrado o el colegio de referencia no es capaz de ofrecer formación online, podrían existir dentro de ese plan que las comunidades autónomas necesitan hacer algunos colegios de apoyo o algunos centros de apoyo o algunas unidades de apoyo, ¿no? En ese sentido, creemos que sería un factor también a incluir en los planes de referencia de cada comunidad autónoma, pues qué ocurre si hay un colegio que cierra y hay una serie de familias que necesitan apoyo, bueno, pues porque o bien están trabajando, o bien son trabajadores esenciales, de sanidad, etcétera, o bien porque no tienen los recursos informáticos como para poder seguir las clases que siguen en su centro. Esas unidades de refuerzo, que quizás sea una denominación más apropiada, bueno,
Claro.
pues podrían ser unidades que facilitaran el desarrollo del curso pues para estas familias en situaciones pues más problemáticas.
Bueno, pues muchas propuestas las que ustedes lanzan en este estudio. Juan Alberto Aragón Correa, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Granada, gracias por estar con nosotros esta mañana y habernos explicado, bueno, pues lo que tenemos por delante, ¿eh? Las posibles consecuencias de lo que nos va a venir con la vuelta al cole de los pequeños. Gracias.
Muchas gracias, Susana.
Hasta la próxima.